Me han contado que en esta última cuaresma muchas parroquias de toda España han tenido una experiencia inusitada, y es ver catecúmenos, chicos y chicas, hombres y mujeres, que se han convertido a Jesucristo, han descubierto por unos compañeros, por una situación en la vida, siempre por la gracia de Dios, han descubierto el sentido de su vida, la plenitud de su existencia, el amor de Dios. Y como manda el ritual, en la cuaresma, y es una ceremonia preciosa, el diácono al acabar la homilía dice: catecúmenos, podéis ir en paz. Y es elocuente ver uno, dos, tres, cuatro que dejan la asamblea litúrgica, que se marchan. Le contaba un cura que algunos fieles habían ido al párroco a decirle: pero hombre, es que no te da pena que estos no vean la segunda parte de la misa, no te da pena que parece que nos quedamos un grupo de elegidos y los demás no, ¿no? Es interesante esta reflexión, porque es no entender exactamente, no entender lo que es el proceso del descubrimiento del misterio inefable de Dios. Justamente tenemos el gran problema de que hemos nacido en un ámbito en el que la gente dice que cree en Dios, más o menos. Hay un deísmo, o en otros un teísmo, pero ¿cuántas personas con nombre y apellidos, cuántas personas tienen conciencia de estar consagrados al Padre, consagrados al Hijo, consagrados al Espíritu Santo? ¿Y cuántas personas que tienen conciencia de estar consagradas tienen una relación vital de corazón a corazón, como dice el Éxodo de Moisés, relacionándose con una, como con una persona viva, relacionándose como con un amigo, con ese Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo? Tenemos que evocar necesariamente a los místicos. Tenemos que evocar la experiencia profunda del que descansa, del que hace silencio y del que se plantea: ¿de dónde vengo? ¿Qué hago? ¿Y hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cómo caminar mejor hacia ese fin último? Cuando uno descubre que el ser llamado al bautismo supone haber tenido la experiencia de Adán, es decir, haber sido expulsado del paraíso, cuando uno tiene esa experiencia vital, uno entiende lo que significa entrar en el agua o participar del altar, el bautismo y la Eucaristía. Solamente cuando uno tiene la experiencia de decir: esto es por pura gracia, y cuando uno entiende la palabra fieles, dentro de un momento, cuando yo acabe la misa, digo la misa, la homilía, habrá un credo y después la oración de los fieles. ¿Qué significa los fieles? No los que somos buenos, sino los que, aquellos hombres con los que Dios ha mantenido una fidelidad, un amor, consagrándoles a su persona, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Los fieles son los bautizados, y porque son bautizados en Cristo, son sacerdotes. Y desde ser una piña con Cristo, pueden elevar preces al Padre y pedir la fuerza del Espíritu. Los fieles, la Iglesia, los hombres y mujeres consagrados a Dios por el bautismo, saben que en su corazón resuena la voz del Padre y pueden invocar las gracias del Espíritu sobre ellos y sobre todos los hombres. Aquel cura al que he hecho alusión al comienzo de la homilía contestó: cuando vas por las calles de la ciudad, cuando ves los espectáculos públicos, ¿no te da pena de que haya hombres y mujeres que no estén bautizados? ¿Has tenido la pena, has experimentado el dolor de ver hombres y mujeres que no participan visiblemente del amor de Dios? Hemos tenido la experiencia de presentar a otro como la gran riqueza, como el gran tesoro, el bautismo, sabiendo que el bautismo es la consagración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque en definitiva, la fórmula bautismal, que la hemos oído cientos de veces, tenemos también que profundizarla, porque yo te bautizo significa yo te inserto, yo te sumerjo, en definitiva, yo te meto dentro de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu, o sea, yo te consagro a la Santa Trinidad. Eso es bautizar, dedicar una persona por entero a Dios. Eso debería hacerse de adultos, con pleno conocimiento, pero es una gracia también que se haga de niños. Porque vivimos en una familia cristiana, tiene que ser cristiana. El bautismo no es un juego, ¿eh? El bautismo hay que asegurarlo. Uno comienza en el bautismo un itinerario que tiene que estar preservado, ¿eh? Se bautiza en la fe personal o en la fe de la Iglesia. Y los padres y padrinos, sobre todo los padrinos, no pueden ser elegidos al azar, ¿eh? El ministerio y la función del padrinazgo es de las más importantes que un laico puede hacer en la vida, ¿eh? De las más importantes. Asegurar que una persona consagrada a Dios viva su consagración. El cuidado del tesoro de la fe trinitaria, de la fe cristiana en medio de una persona. No hay nada más grande que esto. No hay nada más grande que esto. Saberse hermano de Cristo, hijo del Padre, templo del Espíritu Santo. Fijaos que esto hace en nuestras vidas hombres y mujeres que alaban y glorifican a la Trinidad y que vinculados con Cristo por el bautismo como hermanos servimos a los hombres y mujeres que creemos en la Trinidad, que hemos sido consagrados a la Trinidad, somos hombres de comunión, y la comunión eucarística que se da en el altar, lo veremos el domingo que viene, se expande. Vivimos de una determinada manera creando comunión. Hombres y mujeres que creen que Dios no es eterna soledad y fría soledad, que Dios es un corazón. Permitidme esta burda comparación antropológica, pero que Dios es puro corazón, o como diría San Juan, Dios es puro amor. Y lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven, es decir, entren en comunión con Él. Pero entre la voluntad de Dios y la finalidad que Él tiene, estamos nosotros, la Iglesia, para que los hombres se salven. Tú tienes que mojarte, tú tienes que vivir como un consagrado al Padre, al Hijo y al Espíritu. Tú tienes que mostrar que no eres un sinvergüenza, que no eres un ladrón, que no eres un mentiroso, que no eres un lujurioso, porque tu cuerpo está consagrado, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. El sentido de la vida es sentirte hijo y por lo tanto hermano. La fe trinitaria conlleva una moral, un comportamiento hermoso que hace que la gente se pare y diga, ¿qué es esto? Claro que Dios es un misterio todo, es un misterio vivir, por eso he evocado que hace falta contemplativos. Gracias a Dios en la Iglesia hay hombres y mujeres, los monjes, que han radicalizado el bautismo. ¿Qué es una comunidad monástica hoy que celebramos el Dia Pro Rantibus? Hoy que decimos los monasterios son fundamentales en la sociedad, en la vida de los hombres. Los monasterios son marcos de referencia para el espíritu, porque hay hombres y mujeres que han ahondado profundamente en qué significa la vocación bautismal y se han prestado a ser para siempre alabanza perfecta de la Santa Trinidad, como diría la Beata Isabel de la Trinidad, aquella carmelita francesa. Ser en medio del mundo hombres y mujeres que alaben la Trinidad y desde la alabanza a Dios sirvan para sus hermanos como marco de referencia, servir a los hermanos ante tanta gente que es egoísta, que se busca a sí misma, que mira, que cree que es más por lo que tiene que por lo que es, en definitiva. Hoy, al mirar a los monasterios, miramos a aquellos que evangelizan orando, porque la primera evangelización se hace de rodillas. Antes de hablar a la gente de Dios, hay que hablar a Dios de la gente. Ambas cosas, ambas cosas. A veces el hablar a Dios de la gente se hace compartiendo un plato de comida, como hacen tantísimas religiosas o en tantos lugares de la iglesia. Es elocuente la caridad, porque Dios es caridad. Vivimos la caridad y nos desfondamos en la caridad. Eso se hace únicamente desde el silencio. Fijaos que la liturgia, la palabra silencio, está unida al Espíritu Santo. Cada vez que hablamos de silencio, estamos sin más hablando del Espíritu de Dios, sin experiencia de silencio. Por eso el hablar hoy, día de la Trinidad, de los hombres y mujeres que quieren ser pura alabanza a la Santa Trinidad, hay que hablar también de la experiencia de silencio, que no es únicamente para los monjes y monjas, que es una experiencia para todo hombre y mujer. Muchos problemas actualmente de la cabeza, muchos problemas de aquí arriba, vienen de aquí, ¿eh? De que nos falta experiencia del amor de Dios. Cuando uno tiene experiencia del amor de Dios, siente que el amor es difusivo. Evangelizar orando. Evangelizar orando. Hacer teología arrodillada, que diría aquel teólogo von Balthasar. Teología desde la experiencia del misterio. Y a la vez, cuando uno tiene auténtica experiencia de Dios, sufre porque otros no tengan esa experiencia. Sufre porque otros no tengan la experiencia de decir, yo ahora me levanto y me voy de la iglesia, pero habrá un día en que me llamen para el agua, y por entrar en el agua tengo la dignidad de venir a participar de ese pan sobre el cual ha sido invocado el Espíritu que el Padre me ha enviado para que se haga presente Jesucristo. Tanto el bautismo como la Eucaristía tienen una dimensión trinitaria. Acabo diciendo que nos demos cuenta del tiempo en que vivimos y que invoquemos el poder de Dios, el poder de la Santa Trinidad sobre nosotros, y en este momento interesante, importante para la historia del Reino de España, pidamos por nuestro país. Somos testigos de que va a comenzar una época nueva. Pidamos para esa época y para el nuevo rey que, sin imponer a nadie los valores del Evangelio, los vivamos, porque son valores universales que no hacen daño a nadie. Nunca ha hecho daño mirar la cruz, y siempre es elocuente ver el amor de Dios que se manifestó en la cruz. Si queremos un rey, recordemos lo que el pueblo decía del rey, el pueblo de Israel quería del rey. Oremos primero por el rey. Los cristianos, en medio de las persecuciones, siempre oraron por sus gobernantes. Es nuestro estilo orar, apoyar, ser positivos, pero también ser profetas, exigir, exigir. Nadie está ahí gratuitamente. No hay reyes por la gracia de Dios. Pero sí que hemos de responder a la gracia de Dios todos. Y así nosotros comenzaremos una época nueva de justicia y de paz. ¡Qué magníficas palabras! Justicia y paz. No andemos con banderías ni con divisiones desde el misterio trinitario en el cual creemos como creyentes. Estemos unidos en la consecución del bien común. Los cristianos somos profetas de misericordia, de perdón, de reconciliación, de comunión. ¿Hay algo mejor que esto? Hablar de perdón y de misericordia, hablar de justicia y de paz, que esos valores, que son los del reino de Dios, se hagan presentes en el reino de los hombres, en esta época interesante que comenzamos. Si todos cooperamos para el bien común, aun los no creyentes, aquellos que no miran la cruz, se interrogarán por el misterio del amor de Dios, ese misterio del Padre que envió a su Hijo a la muerte por amor para salvar al mundo. Es el misterio inefable, un misterio que no comprendemos, pero que hemos de vivir luchando para que el reino del mundo, es decir, para que la convivencia de la sociedad humana sea mejor, sobre todo para los más pobres, aquellos a quienes Dios prefiere, aquellos que desde el corazón están más capacitados para dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.